con un vale que era la Yara de Cassel, que la dirigía nada menos que el macho Marius. Y esto es una cosa que demuestra un espíritu amplio que un director de la categoría de Marinucci prestigiara mi debut dirigiendo la segunda parte del espectáculo. Así se inició. Entonces voy y vuelta, y de vuelta, y de vuelta, hasta que en una oportunidad me nombraron director general del teatro, por los conocimientos que yo contaba. He sido director general, he sido director artístico, hasta hace pocos años que, en fin, por las exigencias de la edad, he tenido que decir, bueno, señores, me retiro. Y acá me tiene. Ahora, tomando un contacto con el público de La Plata, después de, imagínense que el último, yo dirigí un concierto en 1916, y de entonces nunca me han visto la cara.
Bueno, esa modestia que se trasunta en las palabras del maestro Caluzio ha impedido que nosotros glosemos así las partes, digamos, más brillantes de su trayectoria artística. Por eso le vamos a preguntar al maestro Caluzio cuáles fueron las óperas predilectas que él dirigió y los grandes cantantes que le tocó dirigir durante sus actuaciones tanto en el extranjero como en nuestro Teatro Colón.
Los cantantes que he dirigido, por suerte tengo que nombrar esa legión de artistas que no hay más, que hoy decimos célebres, porque Mamucio debutó casi contemporáneamente conmigo en el 1915. No digo Caruso, que cantó Pagliacci en esa oportunidad, Tita Ruffo. ¿Quién podría decirle esto? Todos los más grandes artistas, hasta Sagliapin últimamente en el Colón, que dirigió un barbero de Sevilla, con la Lili Pons, y estuvo en Norteamérica, en New York, con Martinelli, con Tibet, y un año que yo tuve el encargo de formar compañía para el Teatro Colón, porque el directorio quería que fuese una persona a ver si encontraba artistas, porque no siempre se puede hacer el elenco con artistas que se los ofrecen los empresarios que tienen sus intereses particulares. Ese año he conocido un barítono que ocupaba un puesto muy modesto, que cantaba, es decir, cantó conmigo el Alcio de la Caballería, y con el espectáculo alemán cantaba nada menos que el Heraldo de Lohengrin. Así que parte de ese segundo. Yo quedé prendido de la voz de este hombre, dije, pero carajo, un barítono como este, ¿cómo hace estos roles? Entonces, Panizza, que tenía que dirigir la temporada, le digo yo, ¿qué le parece, maestro? Ay, no, si mire que no tiene categoría, no tiene antecedentes. Mire, a mí me parece que es una voz muy importante. Voy a hacer una prueba. El trabajo lo hago yo, si no, muy bien. Tenía que debutar con Simón Bocanegra. Señor mío, ¿sabe quién es ese barítono?
No, maestro.
Warren. Imagínense, encontrado allí como quien encuentra una florcita en la calle. Esos son los que tendría que hacer los señores dirigir directores de teatro. Era buscarlo los artistas. No solamente fiarse porque esta cuesta $8,000, esta cuesta 7, esta cuesta 6, comprar el que cuesta más. Esto es lo más difícil.
Bueno, pero necesita eso también de parte de quien elige una condición especial de seleccionador que Leonard Warren encontró en usted, ¿no es cierto, maestro?
Bueno, ahora yo no me quiero poner banderitas ni floreos. El que toma la responsabilidad tiene que saber que tiene las cualidades, sino que no la tome.
Tiene que poder cumplirla. Usted tenía las condiciones como para no, poder cumplirla.
No, precisamente las circunstancias han sido favorables. Ese año vino la Bampton, vino Gordo, un barítono, un bajo famoso que cantó un memorable Parsifal. En fin, todos artistas de gran categoría que eran artistas de segundo plano en Europa, en Norteamérica, porque había las grandes figuras que les hacían sombra. Pero que aquí no querían, no, sino toman las grandes figuras. Cuando vinieron aquí es una revelación, porque bueno, es el mejor recuerdo de un barítono después de Tita Ruffo que existe en Buenos Aires. Y así la Bampton, que ha hecho una la mariscala de Antonio de la Rosa, que es inolvidable. Imagínense la Lili Pons, una muchacha que cantaba en un teatro de segunda categoría en Francia. Y Susini la descubrió, la trajo acá, Y yo que dirigí la noche de su debut ha sido un loquero, que parece que no se termina más. Y Lili Ponce pues es una figura internacional y son gente que se han encontrado haciendo las por función. Claro que después, dado el éxito, entonces la cotización fue diferente.
Bueno, le tocó a usted actuar en la época verdadera maestra, de los grandes ídolos de la lírica universal. Y en este momento, maestro, ¿cómo encuentra usted el ambiente de la música en la Argentina? De la lírica también, por supuesto.
El ambiente de la lírica está un poquito descuidado para mí. Porque yo pienso que tenemos elementos como para formar un cuadro digno de figurar en el Colón. Pero hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo. Porque si mañana en la República Argentina, en Buenos Aires, se encontrase en la situación que me encontré yo en el 36 o 37, cuando había la guerra. Yo era director del teatro. Había hecho toda la temporada, planeado toda la temporada con los artistas, como siempre, de Europa, de Norteamérica y algunos de acá. ¿Pero qué sucede? Que estaba en plena guerra. Y Norteamérica se había un poquito fastidiado porque la República Argentina no declaraba guerra a Europa, como tenía derecho. Y entonces no permitía a ningún artista, es decir, a todos los artistas que están en Norteamérica, que venían a Buenos Aires o a Brasil, porque Brasil todavía tampoco no había declarado, no les daba el famoso rented permit, es decir, el retorno. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los artistas han dicho, señores, yo no, si salgo no puedo volver, me cancelaron las cosas. Yo llego a saber esta noticia así por un violinista que tenía que ir a tocar en Brasil y que se encontró en esas circunstancias, y me voy, y voy al intendente, que era el coronel Pertine. Es una gran persona. Le digo, mi coronel, le digo, tengo una noticia poco agradable. ¿Qué le pasa? Me han dicho que todos los artistas que salen de Norteamérica para la República Argentina no les dan el permiso para volver. No les reconocen el refinito porque la Argentina todavía no. Ah, ok, pero sí. Y bueno, coronel, permítame, digo, estamos en el mes de enero, yo tengo una responsabilidad. A usted le cuesta muy poco, con los contactos que tiene con el Ministerio del Exterior o lo que sea, a quien corresponde informar. Bueno, me dice. Bueno, mañana venga por acá. Mi buen amigo en la mañana me presenta y me dice, ¿sabe, Caluccio, que usted es brujo? Pero estas son las palabras que me dijo él, porque me estimaba mucho. ¿Y qué hacemos? Ahora sí que es difícil. Bueno, déjemelo pensar. Llego a casa y digo, ¿qué hago? Es una buena responsabilidad porque tenemos los coros, el coro estable, la orquesta estable, baile estable, y iba a hacer espectáculo, digo, caramba. Y empecé, digo, voy al día siguiente, intendente, digo, ¿qué le parece, intendente, si hacemos una temporada criolla? Para criolla. Sí, son los elementos que tenemos, vamos a buscar. De elegir obras que tengan la altura y las posibilidades de nuestros artistas. Bueno, vamos a ver. Claro, corre la voz. Y un señor crítico, que como siempre, necesita que sea todo lo que viene de afuera, me telefonea. Y me ha dicho, Caluccio, he sabido que usted se va a comprometer o piensa hacer la temporada del Teatro Colón, que está temporada del Teatro Colón, con los artistas nacionales, o con lo que se puede contemplar. Digo, sí, posiblemente, vamos a hacer, estoy buscando, vamos a ver si puedo salvar la situación. Pero caramba, que es posible, ¿cómo es posible? Y, claro, yo me fastidié. Digo, bueno, permítame, si usted no tiene ideas, no quiere decir que no haya otro que las tenga.
Bien.
Dicho, perdóname si es una jactada. Sí, para justificar lo que yo le he dicho, la temporada se ha hecho con los artistas argentinos. Salvo de un artista que encontré, que era Baggi, que estaba en Brasil, Damiani, que era uruguayo, hicimos la temporada, la cual me permití el lujo de hacer hasta un Peleas Melisande en francés. Aquí hemos inventado el famoso tríptico de Ravel, que es Enfant et Sortilège, la vals, y Lo Español. Entonces, los artistas tenemos artistas que, como Zuela, como Romito, la Macela, que era una artista francesa que estaba en Brasil, que pudo venir. Hicimos ese espectáculo que después lo copiaron en Europa. Así que ve que es cuestión de tener ideas. No quiere decir que...
Exactamente, maestro. Hace muy pocos días, maestro, tuvimos la gran satisfacción, la gran alegría de verlo nuevamente en La Plata. Me resultó un tanto sorpresivo porque, a pesar de que voy al teatro por mis tareas periodísticas, en ese momento no me había enterado que estaba en la sala del maestro Ferruccio Calucio cuando don Fernando Varela, el actual director, lo mandó a anunciar por el micrófono, y entonces el público le tributó una verdadera, emotiva y merecida ovación. Yo quisiera preguntarle, maestro Calucio, con todo respeto, ¿qué impresión tuvo usted de esa función? Es decir, si pudo aquilatar los valores que puede haber en nuestro medio a través de esa Bella Durmiente del Bosque en versión coreográfica de Jaquero que usted pudo presenciar en nuestro primer Coliseo.
Bueno, yo no puedo hablar técnicamente de las cualidades especiales, ¿vale? Pero quedé prendado de la habilidad de la primera bailarina.
Graciela Sultanic.
No sé si una muy graciosa, con una habilidad y un ritmo que quedé prendado. El cuerpo de baile bailó con un magnífico ritmo y precisión, como mismo el maestro Argento, que dirigía la orquesta. Fue un espectáculo que lo encontré tranquilísimo. Y como siempre le digo, yo lamento que se haga muy poco con nuestros artistas. Porque es porque no los buscamos, no los sacamos a flote. No los cultivamos, esta es la palabra. No los cultivamos. Todos queremos que venga ya hecho, y hecho entonces lo tenemos que tener afuera.
Y a pesar de esa confesión, que usted me permitirá que yo no la crea muy cierta, en lo que respecta a sus conocimientos coreográficos, maestro, de lo que usted vio acá y de lo que ha visto a través de su dilatada trayectoria en todo el mundo, ¿podemos establecer una comparación más o menos honrosa con respecto a nuestros artistas de esa función y los que usted ha visto en todos los teatros del mundo?
¿De ballet?
Sí, de ballet.
Yo no soy un balletómano, ¿eh? A mí me agradó, me pareció una cosa magnífica. Esta chica me pareció una chica que merecería de que se le diese un campo. Porque yo después la saludé y le he dicho, pero hija, no se vaya usted ahora a poner la cabeza de irse de La Plata. Usted tiene que irse acá porque aquí hay que formar, porque yo creo que el defecto de esta ciudad, que lo lamento decirlo, es que no se trabaja con un equipo de la ciudad. La orquesta media de afuera, la orquesta media de afuera, uno puede venir, otro tiene un inconveniente, y aquí queda siempre todo postergado. Esta es mi impresión, perdóneme que se la diga, y me permite decirlo porque como tengo una edad que ninguno va a creer que quiero hacerme candidato para nada, lamento que desde entonces, porque yo en dos o tres oportunidades que tuve contacto, lo he dicho. Una vez había uno que era candidato a la dirección artística, ahora no me acuerdo, que me doblaba con el ministro. Le digo, no, mire, no voy a aceptar, porque hacer una temporada para traer un elemento de Buenos Aires, un profesor de Buenos Aires, no, señor, vamos a terminar aquí, que yo soy un simple empleado y eso no me interesa. Ahora, mañana ustedes creo que tienen los elementos suficientes, y si no suficientes, créenlos, háganlos estudiar, háganlos perfeccionar, búsquenlos, pero que sean de acá. Ahora, en el cuerpo de baile yo he encontrado un grupo verdaderamente de primer orden. No sé si pueden competir con otros, yo no sé, pero a mí me pareció una cosa muy clara, muy bien. Eso es lo que puedo decir en este momento.
Bueno, muchísimas gracias. Maestro, si a usted le tocara ahora dar un mensaje a la juventud, a esa juventud que estudia música en los conservatorios privados, en las escuelas oficiales, en las escuelas religiosas, ¿qué les diría?
Les diría lo que estoy yo, estudiar. Ponerse con mucha modestia delante de las cosas, inquietudes, cultivarse espiritualmente, que para mí es el defecto que tenemos hoy, que no se eleva el espíritu en las cosas, es un poquito todo demasiado materializado, demasiado superficial. Los jóvenes, yo sé que he estudiado, he sido siempre muy modesto, me ha siempre interesado quién podía decirme algo que yo no sé, no decir, oye, esto ya lo sé, no. Yo no sé. Porque siempre es tan cierto que los contactos que he tenido con algunas personas siempre me han dicho que soy un chinche. Pues usted está nunca conforme. Bueno, mijito, ¿qué querés que te haga? Es un defecto mío y es lo que yo he hecho toda la vida, buscar de superarme a través de ser chinche. Por eso he llegado a donde he llegado, a 82 años, nada más.
Muy bien.
Muy modesto porque todo, yo no he hecho todo lo que hubiera querido hacer. No por nada, porque no he sido capaz de ser mejor. Pero no me ha faltado nunca la voluntad. Tan es cierto que me he permitido, con evidente inmodestia, venir en un ambiente, dentro de un auditorio como el de este Círculo de Teología, hacerles una conferencia, sobre, nada menos que sobre un tema como la música en la Divina Comedia. Quiere decir que yo estoy siempre pensando algo más arriba de lo que estamos comúnmente arrastrados. Porque yo creo que para los artistas necesita inspiración, elevación, y para esto hay que levantar los ojos al cielo, porque en la tierra no vamos a encontrar nada.
Muy bien. Maravilloso su mensaje, maestro.
Pueden aprovechar mejor, Dios quiera.
Yo espero que pueda ser aprovechado. En nombre de LR11 Radio Universidad, maestro Ferruccio Caluzio, le agradecemos muchísimo esta amabilidad que ha tenido para dirigirse a nuestros oyentes, y lo mismo decimos del padre Juan Ruta, que ha tenido la gentileza de cedernos esta casa para que podamos reportearlo. Muchísimas gracias, maestro, y muy buenas noches.